lo que yo les voy a hablar ahora es de cosas ya resueltas. Yo estoy 9 días exactamente en la asesoría, en el ministerio de, en el MIDUBE, y en 9 días se ha logrado darle la vuelta totalmente al programa, pero no queda nada, porque esa fue una condición para entrar. De hecho, aquí estamos tres cabezas. Mario Urbano de Lara es el actual encargado del programa Casa para Todos. Sí, eso es fundamental. Mario es una persona que ha trabajado todo el tiempo en temas no solo de vivienda, sino, por ejemplo, de acompañamiento social. Se metieron a hacer todo un trabajo ahí en Guayaquil, donde el gobierno la embarró en el plan Montesinaí. Entró la mutualista a ver cómo hacía acompañamiento social y cómo ponía de acuerdo a la gente. Es decir, al revés de las cosas. Entonces, que el hecho que esté Mario ahí, creo que es una garantía. Para que él haya entrado, se hicieron una serie de condicionamientos de cambio al programa, si no, no entraba, igual de mi parte. Entonces, lo que les vamos a comentar es la línea, obviamente, en términos gruesos, de qué es lo que estamos planteando, y en 10 minutos voy a tratar de decir toda una diversidad que debería ser un plan que es planteado en estos términos. Como dice ahí, son 4 grandes ramas: vivienda urbana nueva, vivienda urbana nueva, que ya les voy a decir las 3 grandes ramas que tienen, primero los 4 áreas principales. Vivienda, no, es que aquí le voy moviendo. Vivienda urbana nueva, el gran tema de mejoramiento integral de barrios y reforzamiento de vivienda, en la línea de que no hay que hacer programas nuevos, sino los que mínimamente se necesitan, hay que ir donde están los pobres. El tema de la pobreza extrema no es un tema de vivienda, es un tema de redes sociales, de generación de trabajos, de una serie de temas, y ya están en los barrios. En los barrios, digamos, urbano marginales, los de quintil 1 y 2, a donde iba destinado este programa, son los más pobres de los pobres, son los que están en las laderas, en las zonas de riesgo, que en Medellín, por ejemplo, ahí hay un plano que es estrella y que creo que debe ser una especie de guía de lo que tenemos que hacer, trabajar para ellos, pero sin desarraigarlos, sino en el propio sitio, densificando, pero ahí, y trabajando en un programa no solo de vivienda, sino de mejoramiento integral de barrios, de generación de espacio público, equipamientos, movilidad, etc. Esos son, ese es un gran componente. El otro gran componente, donde está casi el 40% de la pobreza extrema del país, es la vivienda rural. Y eso es algo que, si se quiere entrar, y yo aquí sí quiero ya hablar hasta medio políticamente, en términos de que este es el único gobierno en décadas que se ha planteado, aunque lo hizo mal al principio, pero que se ha planteado pensar en la pobreza extrema. Creo que eso sí hay que reconocerle, es un tema que tiene que ser pensado, solo que tiene que ser bien pensado. Y eso es un reto pensar. Porque acuérdense, todo el tema de bonos y de todo eso era ABC. Era para quien tenía, aunque sea una mínima capacidad de crédito. ¿No es cierto? Entonces ahí sacabas de un plumazo al 40% de la población. Aquí, más bien, eso va a ser lo prioritario de un programa integral que apunta a una política de vivienda. Es como en Medellín, cuando Fajardo dijo, lo mejor para los más pobres. Es decir, sí se focaliza en el sector más desposeído, no solo ahora, porque ya hemos logrado que sea un programa diverso, que va en rigor desde 100% de subsidio, como estaba planteado, hasta la gama de lo que es la vivienda VIP, que se llama de 70 mil, que estamos planteando que suba a 80, en proyectos que tengan esa diversidad. Ahora, eso era para vivienda nueva. El rato que hablamos de mejoramiento y del sector rural, vaya. Ahora que hablamos del mejoramiento y sector rural, ya vamos a ver cómo hay otros paradigmas que hay que considerar. Y el otro gran espacio es lo que algún compañero aquí habló, es de la nueva ley de gestión de ordenamiento territorial y gestión de suelo, que en el MIDUBE ha estado el reglamento, estamos trabajando sobre eso. Porque ahí está la forma en la cual los municipios pueden realmente generar ciudades más equitativas, con captura de plusvalía, con parar la especulación del suelo, no con esa ley absurda que está puesta, sino aplicando los instrumentos de gestión y de gestión de suelo en los municipios. No es cuestión de decir, a ver, ¿dónde están los terrenos del Estado donde han caído y ahí vamos haciendo vivienda para pobres? No hay tal. Tiene que brotar de un conocimiento de las ciudades que vamos a trabajar, si lo que queremos hacer ciudad. Que los programas se integren a una planificación del ordenamiento territorial de las ciudades. Pero ya la ley nos permite no tener el ordenamiento territorial como un gran documento de copy-paste que los alcaldes lo tienen bajo el escritorio, sino con planes parciales, unidades de actuación urbanística, es decir, en la realidad entrar a hacer procesos de intervención en el suelo. Para eso, por ejemplo, ya está aquí el Jaimito, vean dónde está lo suyo, contratar atlas de crecimiento urbano es una de las tareas de ayer, en la línea de lo que se presentó en Hábitat 3, porque nadie sabe realmente cómo están nuestros centros poblados. En 30 años la relación urbanos, digamos rural-urbana, ha cambiado radicalmente en sus conceptos. Entonces, conocer de qué territorios hablamos es, puesto este rato ya, una prioridad para que podamos, con esto que además lo pueden hacer rápido, partir de eso. Es decir, con este estudio de saber si las ciudades crecen como manos y quedan grandes vacíos porque crecen por las vías, se puede incorporar suelo bien ubicado y que además no cuesta nada porque este rato no tienen acceso. Entonces, con esa línea y la ley, la idea es armar un gran proceso de capacitación a los GATS, que son los obligados, digamos, los que tendrían este instrumento para poder realmente ir pensando en ciudades más equitativas. En Colombia, el Enrique Gallo dice, las ciudades tienen una nueva moneda, que es el suelo. Si eso está bien manejado, se puede realmente generar procesos de equidad en donde, por ejemplo, reparto equitativo de cargas y beneficios, suelo creado, etcétera, sirven de instrumentos de redistribución de la riqueza y del suelo. En estos cuatro grandes temas, lo que está planteado... Para acá. No se mueve con esto. Es para el otro. Chévere, ahí. Vamos a la vivienda nueva. 10 minutos ya. Aquí está una línea que es en la que siempre se ha trabajado el sector inmobiliario, ojo inmobiliario, no profesional. Es decir, el que sale a ofertar viviendas, endeuda y todo eso. Para esto se va a hacer una gran convocatoria pública a todo el sector privado para que ofrece vivienda ya no solo de pobres, sino vivienda en la cual exista una diversidad de componentes, solo que, como el INDUBI con suerte tiene que aprobar esos proyectos, hemos resuelto ya, acabo de salir de reunión, que lo que nosotros vamos a realizar no es una normativa. Eso de la normativa todos sabemos los pedos que tiene. Lo que se va a poner es de estándares, criterios que recojan que todo proyecto, por supuesto, de acuerdo a su tamaño, debe reflejar temas de sustentabilidad ambiental, provisión de espacio público, temas de equipamientos, movilidad, etc. ¿Cómo logramos garantizar que eso esté implementado en esos proyectos? En base de aprobar planes masa, donde ya podemos ver en el territorio cómo el porcentaje de áreas verdes y dónde está puesto, dónde están los equipamientos, hay sitios de parada de transporte público cada 250 metros, el tema de las redes, por ejemplo, hasta cuándo seguimos con redes integradas de agua potable, digamos de agua lluvia y de aguas servidas en la misma red, temas de tratamiento de aguas, temas de sustentabilidad ambiental, todo eso en un plan más así se puede dejar establecido para que sobre eso el sector privado trabaje. La otra gran área es de esos 1000 terrenos que han recogido del Estado, que están ahí, ya están, de los cuales, ya me enteré, hay 110 proyectos, 110 terrenos que están listos para, ya calificados, digamos, y que estaban ya puestas las casitas de esas en todo lado, y ya iba a salir. Acabamos de parar eso. Hablé con Pablo para que armemos un taller o un laboratorio conjunto que nos permita, a la voz de Aura, porque no podemos parar procesos políticos, generemos en los primeros 26 que ya estaban por salir, planes masa que reconozcan todo esto, para que con esos planes masa llamemos a un concurso ya no de inmobiliarios solamente, sino de profesionales, que podamos entregar eso en base de un fideicomiso con una gerencia de proyecto y entren a generar por honorarios el trabajo, ya no a vender casas, sino a producir, a generar planificación, a hacer, qué sé yo, la construcción, la fiscalización, etc. Entonces, y la idea es que de todo esto tienen que salir en uno o dos meses exagerando planes piloto, tanto del sector inmobiliario como en estos terrenos. ¿Por qué piloto? Porque la bronca que hay es federal en esto de la norma. Yo decía, vean, esa norma lo único que ha hecho es que tengamos el país con un 75% de informalidad. Mejoramos la norma, le hacemos más dura, más chévere y subimos la informalidad. Entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, lo que más bien estamos planteando es que al ser pilotos, podemos equivocarnos, no hay problema en tener la norma perfecta. Vamos a soltar, abrir, y entonces en el piloto vamos construyendo lo que realmente valga la pena. No paramos nada,
la norma más
pregunta.
Es que la otra gran área, en el país hay 1.500 cooperativas mal llamadas de vivienda, es decir, organizaciones sociales que tienen ya terreno, que van en camino de volverse barrios urbanos marginales, que luego se reparten, vienen y se hacen un relajo. Entonces, hacer una gran convocatoria a todas las organizaciones sociales que tengan terreno, para apoyarles, uniéndoles con profesionales, que el colegio tendremos que calificar, decir, de acuerdo a los tamaños, a la experiencia, etcétera, también en un modelo asociativo, porque ahí no se trata de ir a vender casas, porque ya están los usuarios, son los dueños de la tierra. El bono, digamos, el valor de la vivienda, casa para todos, que ya se ha establecido que tiene un techo, como tú decías, de 12.500 la casa más un componente de alrededor de $7.000 por terreno y obras. Con esos montos es lo que se va a operar y cada proyecto tendrá su lógica, porque tiene otros clientes. ¿Cuántos serán de pobreza extrema? ¿Cuántos serán de lo uno o lo otro en la gama de hasta 80.000? Tiene que decir el proyecto y la organización social de la cual sea parte. Sí se va a normar un mínimo, cualquier proyecto privado, público, que se haga en el sitio más pelucón que se quieran hacer, todo proyecto contendrá por lo menos un 10% de vivienda de su sitio, por lo menos. Hasta aquí la nueva.
¿Cómo se llamaba la tercera, perdón, proyectos de...
Esta es proyectos, macro proyectos con organizaciones sociales que tienen terreno, es decir, donde ya hay suelo. Puedes traerle para acá,
la máquina ahora,
¿no? ¿Así? ¿Hasta dónde?
¿Ahí? Bueno, lo del reforzamiento. Bueno, vamos a lo rural. Es el gran tema. Lo rural hay que empezar reconociendo que sabemos casi nada sobre eso. Que el tema rural, por definición, estuve ahora con el Guillermo Iturralde, y tenía una cosa que es bien cierta, por definición, es muchísimo más integral el tema. Ahí no es un problema de la casita, es un problema de la producción, de la movilidad, de la sustentabilidad, del cuidado, de todo el riesgo, todo eso. Mientras más rural es, más integral tiene que ser el programa. Y más diverso, es decir, no hay como ponerle casitas tipo, normas tipo. Cada región, cada proyecto, cada comuna casi es un mundo. Lo que pueden haber es estándares con los que trabajan. ¿Qué se va a hacer? Como nosotros somos parte de los grandes excluidos, que siempre andamos contando y queriendo hacer cosas y nunca nos paran bola, hoy reventamos la cosa y estamos resolviendo. Gran convocatoria, gran a todas las organizaciones sociales. Esto se llaman entidades oferentes y en la normativa colombiana eso existe. A calificar de entidades oferentes, ¿qué es una entidad oferente? Cualquier organización social, sea una comuna, una junta parroquial, una ONG, un grupo de profesionales, cualquier organización. Lo único es que no puede ser individual, ¿verdad? Que demuestre que esté trabajando en el territorio. O sea, aquí no vamos a recibir cuentos. O sea, puede tener la gran idea, pero si nunca se ha aplicado, ¿qué pena? Lo que tiene que ser es gente que está trabajando en el territorio. Hay más de 200 organizaciones que están trabajando en el territorio en cuestiones concretas de un territorio concreto. Puede ser grande el territorio o chiquito, puede ser una comuna de 15 viviendas, puede ser de 500, lo que sea, pero que estén trabajando. Que tengan el aval de una organización social y que tengan la firma de apoyo de la autoridad, sea del alcalde, de la junta parroquial, etc. ¿Para qué? No para que nosotros les digamos qué hacer, ni qué les normamos. Para que ellos nos digan lo que están haciendo, se evalúe y en qué apoyamos esa iniciativa. Si alguien sabe qué hay que hacer en ese sitio, es los que están en el sitio. O sea, se acabó esto de la norma, de la tipología, de no sé qué. Ellos nos tienen que decir. Si es que en una comuna hay que meterle más plata al tema productivo, pues hay que hacerlo. Siempre va a haber un componente de hábitat en términos de que sea mejoramiento de vivienda, sea tema sanitario, sea tema de movilidad, en el oriente hay mucho de eso, pero cada proyecto nos tiene que decir cómo nos plantea. Nosotros lo que haremos es evaluar y cómo les apoyamos. O sea, si no conocemos lo que se está haciendo, siempre nos vamos a equivocar. Si trabajamos a través de los que ya están ahí, siempre nos vamos a equivocar menos. Ah, pero es que la garantía, no es que les digo, campanita. Estaban dispuestos a regalar 350 mil casas. Si nosotros hacemos un proceso de calificación, a la final esa plata se va a quedar en ese territorio. Si no está tan puesto así, siempre va a contribuir al desarrollo económico de ese territorio. Y mientras más hablamos, menos posibilidades hay de corrupción, del gran contrato, de la cosa, sino con los que están haciendo. Entonces, igual, vamos a generar kilómetros por provincia y rapidito. La organización social que ya tenga una propuesta, estuve reunido con Lucho Gallegos ayer de Funavi, ellos están trabajando en 10 comunidades, tienen una metodología, tienen ya una propuesta de vivienda, tienen una propuesta productiva, traiga, ¿y qué le apoyamos? Hoy estuve con la red del bambú, igual van a traigan, vamos metiéndole el hombro. Si es en el campo, entonces son otras cosas. En el páramo hay una organización que está trabajando sobre el tema de energía solar, haciendo panaderías solares, están haciendo cocinas solares, pues, venga, apoyemos, unido al mejoramiento de la vivienda y del hábitat, porque es un componente de eso que tiene que hacerse. Entonces, el mismo concepto de entidades oferentes se va a hacer en los barrios. Que el barrio nos diga qué es lo que ahí podemos hacer. Cada barrio es un mundo. Hablando de la Jaime Roldós, que lo conozco, hay 1.200 lotes todavía desocupados. O sea que ahí entra vivienda nueva, pero organizadita, con una organización social. Hay laderas donde hay como 200 compañeros que están viviendo en la ladera. Ahí se puede hacer lo que se hizo en Juan Bobo, con Medellín. O sea, el barrio tiene que decir cómo le densificamos. La idea en general es sí densificar de acuerdo a las condiciones. Cada barrio te va a decir cuánto densificas, no es tema de una norma. Habrán barrios que tú puedes duplicar la densidad sin mucho problema, habrán barrios que no. Viene el otro gran tema que está por ahí, que tiene que ver con esto, no es exactamente barrios, es los temas de los centros históricos. La idea es entrar a trabajar donde ya hay suelo, ya hay equipamientos y en programas de mejoramiento, en este caso de protección del patrimonio, pero con dotales de nuevos usos y todo lo que... Como colegio presentamos una propuesta para intervenir en el Centro Histórico de Quito. Eso es lo que hay que darle piola. Creo que hasta ahí.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, ya es decisión de todos nosotros cuánto tiempo más nos queremos quedar. una media hora más, una hora más.
Nos quedamos hasta que se vaya el último. Así es, yo me voy a cerrar en sus presentaciones. El tipo se quedaba cantando hasta que se vaya el último.
Porque yo creo que luego de la intervención de Ernesto queda mucho más claro lo que se está haciendo y las posibilidades enormes que hay sobre cómo...
Ah, discúlpame, solo una cosa que estaba aquí.
Esta de aquí.
Estamos organizando y tenemos que hacerlo con el colegio urgente un concurso nacional de tipologías, no solo por pisos climáticos, sino por zonas culturales, en un concepto en el cual ahora estuvimos puliendo más y hay que reunirse con ellos. Tiene que haber premios, porque es obvio, el arquitecto tiene que tener un reconocimiento de su trabajo, qué sé yo, a nivel de anteproyecto. Pero la idea es que se validen tecnologías, que ya no hayan una para la costa, otra para el oriente, otra para el páramo. Si es que podemos contar con 100 tipologías validadas en el concurso, está bien. Que cada una de esas comunas escoja en esa paleta de tipologías. Que los inmobiliarios o quien tenga desarrollado un sistema constructivo que participe y lo valide. Luego, ¿cuál va a ser el tema? La comunidad escoge la tipología con la que quiere trabajar o propone otra por último. El profesional que ganó el concurso y tiene, digamos, ya el anteproyecto, ya cobró, digamos, el proyecto le paga a ese profesional el desarrollo ya de la implantación de ese proyecto en términos del agrupamiento, el tema ya de hábitat, espacio público y todo, los diseños definitivos de ingenierías y a nivel de planos, eso cobra a cada proyecto. Es decir, abrimos una paleta de propuestas que es el ciudadano, la organización la que tiene que escoger. Eso me olvidaba, y eso tiene que ver con el colegio.
El tema de los concursos que hablábamos un poco antes de que tú llegues, también Alberto, se hizo unos dos comentarios.